Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una geranio modesta y arroba evascar y queremos contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te animas a viajar de manera diferente? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Una semana más a un nuevo episodio de Malditos Viajes. Yo soy Eva y a mi lado está Gerald. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido la semana?
Hola Eva, hola a todos nuestros oyentes. Mi semana muy bien. Te iba a decir, lo importante hoy soy yo porque es mi episodio. Ajá. Pero en realidad lo importante eres tú, que tienes ya 28 años.
Bueno, todavía no. Bueno, cuando este episodio salga sí tendré 28, pero aún sigo con 27.
¿Pero qué se siente? ¿Qué vas a sentir?
Imagino que me sentiré igual. Muy vieja ya.
Más cerca de los 30 cada vez, pero bueno.
Es una cuenta atrás dolorosa, pero bueno. ¿Qué me has regalado?
Es un secreto todavía.
No tienes regalo todavía, ¿verdad?
Está en proceso. Está en construcción.
¿En construcción? Sí. Quiero saber qué es. Pero bueno, ya os contaré qué me regala esa mujer y cómo paso a mis 28. Pero lo importante de este episodio es ella, Gerald, porque hoy vamos a hablar de tu experiencia Erasmus en Finlandia, además. Sí. Ahí es menos.
Un año para recordar, la verdad.
Porque te fuiste con... ¿En segundo de carrera?
Sí, me fui con... Hice allí los 22. O sea, me fui con 21 años, pasé allí el invierno y volví ya con 22 años. He hecho una mujer.
Siempre que te fuiste... Yo te vi, te fuiste súper niña buena.
Yo creo que me sirvió.
Sí. Y volviste desfasada.
Es que un Erasmus es para eso.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Primero, ¿no? ¿Cómo...? Bueno, ¿qué es lo que necesitas saber antes de irte de Erasmus? ¿Y qué pasos tienes que seguir para poder marcharte?
A ver, supongo que la mayoría de gente que esté interesada en hacer un Erasmus habrá buscado información y demás, pero el proceso es bastante sencillo. Depende de las carreras que tengas y de la universidad, tienes que presentar unos papeles u otros. Pero hay cosas generales, que es como tienes que tener aprobadas, al menos en mi universidad, tenías que tener aprobadas todas las asignaturas de primero, tenías que pasar un examen de inglés... O francés, depende de lo que te pidiera el país de destino. En mi caso era inglés. Yo fui a Finlandia y finlandés no... Bueno, no hagamos spoiler. Pero hice el examen de inglés. Lo aprobé, obviamente. Además que mi carrera ya era en inglés todo. Pero aún así tuvimos que hacerlo. Papeleos. Y luego presentar pues diferentes papeles, pero ya más hacia la universidad de destino. Aquí lo importante es el día de elección. Que esto es como los médicos que eligen plaza. Para el MIR, porque te llaman ahí, en mi caso, a Móstoles, que es como el campus central de mi universidad, iban llamando uno por uno, tú tenías el listado hecho y conforme iban saliendo los de tu carrera, porque era todo por nota de corte, o sea, por nota de que tenías media, iban saliendo y tú ibas tachando, en plan, ah, pues he cogido Estados Unidos, pues menos una plaza en Estados Unidos, hasta luego. Y así, hasta que me tocó a mí, yo no me acuerdo qué número estaba de elección de mi carrera, porque además, tanto la gente de marketing, que era yo, como la gente de publicidad y creo que comunicación audiovisual, optábamos a las mismas plazas. Y en Finlandia solo había dos, en Vaasa. Y yo conseguí la primera. Nadie por delante de mí quería ir a Finlandia.
Eso te iba a preguntar, si Finlandia era un destino deseado, quizá Estados Unidos era el que más o no.
Yo en mi primero era Estados Unidos, también había estado ya y no sé qué prefería, la verdad. Pero Estados Unidos era obvio que era el primero que se iba a ir. Y realmente fue el primero. Por lo visto, nadie más quería ir a Vaasa, a Finlandia, así que lo cogí yo.
A mí me parece un destino súper interesante y muy guay.
Yo creo que es que la gente tenía miedo, pues supongo que al idioma y al frío.
Hablaremos, ahora luego te preguntaré cómo es vivir allí, pero no
sé cómo. Pero yo toda mi vida viviendo en Madrid, lo que deseaba era irme a un pueblo súper pequeño, a una cultura súper diferente a la mía, y un país muy lejos dentro de Europa, que era lo que me quedaba. Y me tocó Finlandia y muy contenta.
¡Qué guay! ¿Qué pensabas de Finlandia antes de irte? Cuando ya aplicaste, dijiste a Finlandia.
Pues es que nunca había mostrado mucho interés, yo creo, por países nórdicos. Son los grandes desconocidos, yo creo, de al menos de Mediterráneo, de nosotros.
Sí.
Y no sé, lo veía como súper lejano, gente muy rubia, muy altos, muy nivel académico muy alto también, educación súper diferente y nada más lejos de la realidad cuando llegué.
¿Sí?
A ver, también he de decir que yo iba a un pueblo que se llama Vaasa, que está justo, es el punto de Finlandia más cercana a Suecia. O sea, si te imaginas el mapa de Finlandia, está como en el medio, entre el norte y el sur de Finlandia, y está muy hacia la izquierda, es como un piquito que sale. Es más, la isla más cerca de Finlandia, esa de Vaasa, es una isla de Sueca. Y está a 2 horas en barquito, que puedes ir a pasar el día.
¡Qué guay, qué bueno! ¡Qué guay! Pues, ¿cuánto tiempo te fuiste?
Me fui un año a un curso académico, pero claro, por temas de comienzo de clases y demás, yo salí de aquí en agosto y volví en junio, julio del año siguiente. O sea, pasé lo que es todas las estaciones finlandesas.
Que es que es mucho tiempo y muy lejos, porque no sé si volviste a España...
Volví por Navidades solo. Y he de decir, aquí tengo mi momento de reivindicación, que nadie vino a visitarme. Nadie.
Es que nos pilló, yo creo que más jovencitas. Yo ahora te iría a visitar, vamos.
Hombre, ahora todo el mundo me lo dice. Ah, ¿cómo no fui y tal? No sé qué. Pues mala suerte.
Ya, nos lo perdimos.
Yo creo que Finlandia es un gran desconocido, que si no vas porque conoces a alguien o vas con algún goal, objetivo, no es algo que llame la atención.
¿Pero tú volverías a Vaasa?
Me haría ilusión. O sea, volvería solo por la ilusión de haber vivido tanto tiempo allí. Pero sé que nadie fuera de mi entorno volvería a Vaasa.
Te iba a decir, yo voy contigo, llévame y me lo enseñas.
Pues es genial. Es un pueblo súper pequeñito, es un pueblo universitario, le llaman la Salamanca de Finlandia.
Mola.
Porque éramos como 4 universidades en un pueblo enanísimo. Imagínate, si un pueblo en España ya es pequeño, un pueblo en Finlandia es nada. O sea, 4 casas mal puestas en mitad del bosque y ahí está.
¡Qué bonito!
Pero muy bonito y teníamos de todo. Y muy guay.
¿Cómo fue entonces ese... llegar allí, primero, o sea, el vuelo...
Ese primer contacto.
Eso, primer contacto.
Pues bueno, hemos de decir que no había vuelos directos a Vaasa, sino que tuve que hacer escala en Helsinki, aunque no salí del aeropuerto. Había gente también que llegaba en tren, pero yo dije, mira, voy por primera vez con mis maletitas.
Muy cargada, me imagino. Hombre, con claro, ropa de abrigo.
Ropa de abrigo, todo lo que podía necesitar para estar tanto tiempo lejos de casa. No sabía cuándo iba a volver. Bueno, en Navidad. Y la verdad es que muy, muy fácil, y te cuento por qué. Yo no sé si esto te lo conté, seguramente que lo sabrás, no sé si lo recuerdas. Yo cuando dije a mi familia, me voy a Vaasa, me ha tocado este destino como destino Erasmus, yo ya tenía una prima viviendo allí.
¿Ah?
Que se acaba de mudar.
Pero
es que la cosa es que una prima mía se había echado un novio finlandés, y ese novio finlandés era de Vaasa.
Anda, bueno, o sea, casualidades. Flipa.
Es una casualidad increíble. Entonces, ella acababa de llegar porque se iba a quedar como una temporada larga visitándole y demás, y ellos me ayudaron muchísimo. Es decir, me fueron a recoger al aeropuerto con todas las maletas, me sellaron un poco la ciudad, me llevaron a mi residencia, me compraron una bici en una tienda de segunda mano que allí se llevaba muchísimo. Y, por ejemplo, con ellos me llevaron a un restaurante, que es mi mejor recuerdo, un restaurante súper guay de Vaasa, la primera o la segunda noche que pasé allí, y me dieron a probar como el menú degustación de un finlandés, que eso que incluía, pues ahí probé reno, probé oso y probé liebre, que yo eso no sé si aquí se come.
¿Liebre?
Pero no, yo nunca lo había probado.
¿Cuál te gustó más? De las...
A mí el reno, soy muy fan.
Yo soy, bueno, antes de ser vegetariana yo también probé el reno cuando estuve en Finlandia y está buenísimo.
Es increíble, es que la gente yo creo que no sabe lo rico que está. Yo luego a veces lo compraba en el supermercado, en plan épocas especiales, ¿no? Porque es un poco más caro, pues, y lo hacía como filete a la plancha.
Y estaba,
sí, porque en el súper vendían bolsas como con reno en trocitos.
Pero, ¿sabes cómo? No es normal comer reno allí, rollo aquí, el pollo.
No, 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 para nada.
Es carne especial.
Sí. No, creo que no es como excesivamente cara, pero sí que es verdad que no lo comen como comen pollo o ternera, ¿sabes?
Comen más pollo, ternera, como
sí,
aquí.
Sí, 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 total. Y oso, por ejemplo, sí que no lo venden en los supermercados de a pie.
Yo probé el oso y me acuerdo que la carne estaba súper fuerte. Era como muy, muy intensa,
sí,
de sabor.
Justo.
Bueno. Ahora que... Iba a decir, habrá que probar estas carnes si vas, pero...
Hombre, es algo que tienes que hacer una vez en tu vida, yo creo. Tú ya lo has probado y estás perdonada, pero quien no lo haya probado, debería.
Sí. Entonces, has dicho que te quedaste en una residencia. No sé cómo es buscar piso allí, si la universidad te ayuda de alguna manera... Corre de tu cuenta, si es mejor piso, residencia...
Pues a ver, yo cuando... Bueno, me estuve informando, ¿no? Y además contacté con gente de mi universidad que había estado años pasados, que también ayudaron mucho, y luego yo en años posteriores también ayudé a una chica que me pareció súper simpática. Y la universidad lo que te da es una empresa, te da la referencia de una empresa que se llama Boas, en Vaasa, y que está por todo Finlandia, y son empresas que se encargan, como que tienen varias residencias universitarias, y en cada ciudad. Por ejemplo, en Helsinki se llama Hoas, en fin, en Baas a Boas, pues así, con sucesivamente. Uh-huh. Sí. Y nada, esta empresa tenía varias residencias en Baasa, y yo elegí la que más cerca estaba de mi universidad, porque estaba como a la misma distancia de la universidad y del centro, se podía ir fácilmente en bici, porque allí todo vas en bici, y también el tráfico de bicis es muy importante en Baasa.
El tráfico de bicis.
Sí. A ver, tienes que cuidar muy bien tu bici y saber cuál es, porque si no te desaparece rápidamente.
Pero tiene fama esos países, los países nórdicos, de ser seguros, de que no te roban.
Con las bicis no. Hay tráfico de bicis. De órganos igual no, pero de bicis. Y la cosa es que yo fui a parar a una residencia que se llamaba Linna. Que Linna en finlandés significa castillo.
Oh.
Y es que era como un mini castillito en una calle que se llama Palosarentie, que era muy guay. Y eran tres edificios con, pues seríamos igual unos 60-70 apartamentos. El 99% de los estudiantes que vivían allí eran los de mi universidad, o sea, los conocía a todos, y luego había alguno de otra universidad un poco más lejos. Y nada, eran apartamentos, teníamos una lavandería, teníamos un parking de bicis, indispensable, y teníamos una barbacoa. Así que estaba bastante guay, todo abierto, un bosque enfrente, un lago.
De lujo.
Sí.
¿Cuánto costaba?
Pues eso es importante, yo creo, ¿no? Precio de alojamiento y demás. Yo no he conseguido encontrar las facturas que mis padres pagaban de por entonces, pero eran unos 300 euros a la semana. Que no sé qué te parece. He de decir que yo vivía en una habitación en sí. Claro. O sea, era un apartamento con una entrada, un baño, una cocina-comedor y dos habitaciones que compartía con otra chica tailandesa. Y nada, a mí me costaba 300 euros al mes, o sea, serían unos 1.200 al... O sea, 300 a la semana, 1.200 al mes.
Es caro siendo una habitación...
Que era lo que al final yo tenía.
Claro, pero el estilo de vida allí en general es caro.
Sí, el nivel de vida es muy caro.
Por ejemplo, porque en... Bueno, tú en la residencia cocinabas y tal.
Claro, eso sí. No incluía nada. Incluía, bueno, agua, luz y ya está. Y yo la mayoría de los días, para sobrevivir, tenía que cocinar en la residencia.
Efectivamente. Luego te pregunto, o si lo quieres contar ahora, tema comida, precios, ¿qué cocinabas?
Pues a ver, a mí nunca me ha gustado la cocina. Esto lo sabe todo el mundo. Entonces yo pues logré sobrevivir. Yo me acuerdo, 2 meses antes de irme a Finlandia, era la primera vez que iba a tener que cocinar 100% yo sola, pues yo cogí una semana, un cuadernito, un boli, y fui detrás de mi madre, en plan, pasos para hacer un arroz blanco.
Ay, me acuerdo.
Y apuntaba todo. Y me llevé un cuadernito con los pasos para hacer cualquier comida, pues que comía en casa. Y así sobreviví.
¿Aprendiste a hacer tortilla de patata para...?
Sí, era mi plato estrella. Yo cada vez que había una fiesta con compañeros de la universidad y demás, yo siempre llevaba tortilla de patata.
Claro.
Los españoles llevábamos tortilla de patatas.
¿Y te quedaba mejor que la que hicimos en la granja?
Hombre, me quedaba increíble. Yo seguía un tutorial de YouTube que se llama Bruno Teiza, si alguien quiere buscarlo, y ese señor me salvó el Erasmus.
¡Qué bueno! Bueno, luego te voy a preguntar tema estilo de vida, precios, más en concreto, pero vamos a la universidad por cerrar un poco el tema Erasmus. Porque dicen que Finlandia tiene uno de los sistemas educativos mejores de toda Europa y demás. ¿Es cierto esto?
El primero, dicen. El primero del mundo, además.
Uh-huh.
Yo no sé si es real, porque tampoco estudian mucho más sitios, pero...
¿No has estudiado en Finlandia?
Sí.
¿Estabas más de fiesta?
No. Ambas cosas. Si te organizas, hay tiempo para todo.
Vale, a ver. Cuéntanos, ¿cómo era la universidad?
Bueno, pues tema universidad. Mi universidad se llamaba Vaasan Yliopisto.
Uh-huh.
Que Yliopisto significa universidad. Entonces todo va a ser, pues la mía era Universidad de Vaasa. Pues Helsinki, yo qué sé, se llamará Helsinki Yliopisto también.
Yliopisto.
Sí, Yliopisto es universidad. Y nada, básicamente yo como iba a hacer tercero y alguna asignatura de cuarto de mi carrera de marketing en España, tuve que hacer la elección de asignaturas, todo el papel burocrático, que es un rollo, en plan, entre universidades, que se pongan de acuerdo. Esto lo convalidamos con esto sí, esto no. Y es que desde España, mi tutora, espero que no escuche esto, pero se portó mal, entre comillas, porque no me convalidaba nada, no me dejaba.
¿No te dejaba convalidar?
No, me decía, no, si el plan de estudios no es 100% igual, no te lo convalido. Entonces, bueno, yo me fui ahí a medias, y cuando llegué allí, Ana María, que se llamaba mi tutora de Erasmus, me amaba. O sea, esa chica fue increíble y me dijo, mira, o sea, no me lo dijo claramente, ¿no? Pero me dijo que sea todo. Entonces yo decía, mira, Ana María, este plan de estudios con este no es igual, pero si metes esto y tal... Y me dejó de hacer asignaturas, pues, como Business in Asia, ¿sabes? Que es como negocios en Asia.
Ajá.
Que eso cuando yo he estudiado en España, en marketing, nada. Entonces me dejó convalidar casi todo lo que yo quise Y fue genial, la verdad.
Entonces, sí, te convalidaron todo.
Sí, gracias a mi tutora de Finlandia. Claro, yo la de España luego le escribía y le decía, mira, aquí en Finlandia me han dicho que sí a todo. Ella no puede decir nada. Así que yo tiré para adelante y tan contenta.
Pues mira, estupendo.
Es que allí son muy simpáticos, la verdad. Porque la universidad es gratuita, muy poca gente accede a la universidad porque como que el examen de acceso es muy complicado. Entonces, yo creo que viven muy bien los estudiantes.
Les tienen en buena consideración.
Sí, entre palmitas les tienen, porque además creo que te pagan como algo mensual si estudias y demás. O sea, es un lujo estudiar allí.
Me ha sorprendido que sea gratuita cualquier carrera.
Y cualquier máster. Si tú quieres hacer un máster ahora mismo allí, que yo también llegué a planteármelo alguna vez, es muy difícil porque muchos estudiantes internacionales intentan entrar, pero es luego una vez que consigues la plaza, ya vives perfectamente.
¿Y las clases, el nivel, los profesores?
Claro, yo tuve clases, yo las hacía todas en inglés, entonces estaba con estudiantes tanto internacionales, pues de toda Europa y de todo el mundo en general. Había muchos asiáticos, había italianos, eso sí, franceses un montón, españoles, algún belga también por ahí, y luego algún estudiante finlandés perdido que quería hacer una asignatura en inglés y pues se metía a esa. Y las clases que son lo mejor, o sea, entiendo que sea tenga un nivel educativo muy muy alto porque las clases son súper prácticas, traían profesores de muchísimos países, eran como asignaturas súper cortas y estaba muy guay, era todo debates, actividades, en una clase que aquí es escuchar al profesor y tomar apuntes.
Esto te iba a decir, digo, no me está sonando nada parecido al sistema educativo en España.
Totalmente, es que la vida allí, o sea, mira, al entrar a clase, por ejemplo, la clase en sí, la logística de la clase ya es diferente, eran como aulas magnas. Y, por ejemplo, allí no entras tú con abrigo, ni con el casco de la moto, ni con la mochila a clase, sino que hay percheros fuera, en los pasillos, y tú dejas ahí todo. En plan, había gente que dejaba portátiles, dejaba mochilas pues con carteras y demás, eso.
Menos la bici bien atada, pero el portátil donde quieras.
Dentro de la universidad podías dejarlo donde quisieras. Así que, en general, tuve todas las asignaturas con internacionales, que era bastante fácil, tema de inglés y demás, excepto una asignatura que se llama... Design Human Computer Interaction, que la hice con todo finlandeses, excepto un griego y un húngaro.
¿Y en finlandés esa clase?
No, en inglés. Hombre, se llama Human Computer Interaction.
Pero yo te quería ver dando una clase en finlandés, Dios mío.
Pero claro, había muchas cosas que decían en finlandés porque el 90% de la clase era finlandesa, pero la profesora se portó súper bien conmigo y saqué la máxima nota, o sea, muy, muy guay.
Bueno, Geraldine aquí...
Saqué muy buenas notas, yo no sé si es porque era Erasmus o no, también te digo, estudiábamos mucho y hacíamos muchísimos trabajos en grupos.
¿Crees que era más difícil el nivel? ¿O no te exigían más?
Yo creo que te exigían más en el momento de que tenías que poner más horas, porque tenías que hacer muchos trabajos en grupo, muchos essays, muchas redacciones, pero a mí se me quedó mucho más. Yo aprendí más. Uh-huh. O sea, yo creo que el tiempo a invertir era más quizás, pero mucho mejor aprovechado.
Uh-huh.
¿Dónde va a parar?
¿Y no ninguna dificultad en seguir las clases en inglés?
Para nada, porque ya te digo, eran estudiantes internacionales los demás. Inglés, pues cada uno habla inglés como puede. ¿No? Me refiero, pues los italianos con su acento, los franceses diciendo baguette, baguette. Entonces, aquí cada uno, los españoles, griegos también. Así que los profesores... En ese sentido sí que eran, se adaptaban mucho. Son y bajos. Había profesores de muchos países, en plan, yo que sé, de África, tuvimos una profesora española también, así que era bastante fácil seguir todo.
¿Y hiciste muchos amigos?
Pues sí. A ver, vivía en una residencia llena de estudiantes internacionales, con los que la mayoría iban a clase conmigo, y sí, conocía a mucha gente. Es verdad que siempre tiendes a juntarte con españoles, pero es que eso es algo inevitable, yo
creo.
Pero
no había muchos españoles, ¿no?
En el primer cuatrimestre que estuve, no muchos. En el segundo llegaron muchos, muchos sevillanos.
¿Ah? ¡Ole, ole!
¡Ole, ole, Arsa! Entonces, sí, es verdad que mis mejores amigas fueron españolas, pero bueno, conocía a un montón de gente, bla, alemanas, de muchos sitios.
¿Mantienes el contacto con ellos?
Con los españoles, sí. Con los europeos, no tanto. Lo típico de Facebook, que ves algo y le das a me gusta y le comentas. Porque ha habido bodas que han salido de ese Erasmus.
Lo sé, se me las contaba.
Hace una semana, dos chicos italianos que se conocieron en mi Erasmus, en el segundo cuatrimestre, se han casado.
¡Flipa! ¡Qué bonito!
A mí me parece una pareja muy bonita, así que yo estoy muy contenta. Pues lo típico. No sé nada de ellos, solo sé que se han casado.
A mí me da curiosidad cómo era un día normal en tu vida. O sea, tu rutina allí.
A day with me.
Sí, un día contigo.
Vale, pues os voy a contar un poco mi daily routine de Finlandia, ¿vale? De Vaasa en particular.
Sí.
Pues nada, yo me despertaba súper pronto porque generalmente había una clase que la odiaba, que la tenía a las 8:30 a.m. Eso implicaba estar ahí a las 8:15, salir de mi casa a las 8 y los días que nevaba no podía ir en bici porque nevaba tanto que la bici pues igual podía morir.
¿Y tenías que ir andando?
Iba andando, que eran 15 minutos andando. En bici yo llegaba a salir 5 minutos antes de clase y llegaba. O sea, estaba bastante cerca en bici.
¡Qué maravilla!
Conducía muy loca, pero todo bien.
¿Cómo loca?
Pues porque conducía muy rápido, esquivando niños, señoras mayores haciendo la compra. Era una calle recta, entonces solo tenía que seguir recto. Pero bueno. Y nada, pues me despertaba. Lo primero que hacía era tomarme mi vitamina D, mi buena dosis diaria.
Eso te iba a preguntar porque allí yo creo que te coincidió, claro, todo el curso. Invierno, no hay casi luz. No sé cuántas horas de luz tenías.
Yo creo que lo máximo que hemos tenido de horas de luz en diciembre, bueno, a partir de noviembre yo creo, eran 4 horas. Y esas 4 horas al día, ¿yo dónde estaba?
Es que no es nada.
En la universidad. O sea, yo no veía la luz del sol. Yo me despertaba de noche y me salía de la universidad y era de noche otra vez.
¿Pero era de noche o había cierta luz?
Depende del día. Pero generalmente era de noche. Rollo que enciendan las farolas porque además que está nublado, no hay sol, pues era de noche. No noche cerrada 100%, pero sí que pues muy de noche.
Un poco triste, ¿no?
Sí. Entonces nos obligaban, bueno, desde la universidad sí que nos recomendaron tomar vitamina D. Uh-huh. Porque es verdad que puede afectar mucho como a los al estado de ánimo, yo qué sé, pensamientos suicidas hablaban.
Sí, ¿no? Pues allí se suicidan mucho. Es el país con más suicidios, ¿no?
Sí, y entonces, yo creo creo que es Finlandia, y es por eso, por la falta de luz. Es que, joder, vivir así toda tu vida es complicado. A mí era como emocionante, ¿no? Un año viviendo oscuras. Pero tiene que ser complicado.
O sea, que la vitamina D todas las mañanas.
Sí, me tomaba la vitamina D, que encima vendían como un montón de tipos diferentes en el súper. O sea, era súper fácil conseguirla. Y luego me iba a clase. Yo tan contenta. Y depende, había clases que duraban 2 horas, había clases de 1 hora, depende de la asignatura. Como cada uno se hace su plan de estudios como quiera, como tanto los finlandeses como los internacionales, tú coges las asignaturas dentro de un baremo que te gustan. Entonces yo en ese sentido, pues había días que estaba 6 horas en la universidad y había días que iba a una clase, uh-huh. Que eso era muy guay. Y nada, luego hemos de decir que ellos comen súper pronto. Entonces yo, claro, viniendo de España, pues mi hora de comida suele ser las 2, las 3.
Claro.
Pues allí a partir de las 10:30 ya te daban descanso para irte a comer.
¿10:30?
10:30.
Pero si las clases son a las 8, ¿a qué hora desayunan esa gente?
Pues no sé, es que igual desayunan a las 6. Y luego a partir de las 3 ya tenías el pizza time, que era como una merienda que tienen ellos en la universidad.
Madre mía.
Entonces, claro, yo sobre las 12 ya tenía que ir corriendo a comer para no llegar tarde. Y yo es que comía todos los días en Matilda, que era el restaurante de la uni. Porque yo odio cocinar. Ya lo he dicho. Y en la universidad, por ser estudiante, todas las comidas cada día te costaban 3,99.
No está nada mal.
Está subvencionado, nada mal. En plan, bebida, que ellos beben leche o zumo de arándanos generalmente.
¿Leche en las comidas?
Leche en las comidas, sí. Los finlandeses comen con leche.
Qué gracioso.
Y luego 2 platos, bueno, creo que era ensalada de primer, en plan salad bar, y luego un plato y un postre. 3,99.
Es que más barato que mi universidad aquí en Madrid.
Hombre, y que la mía. Entonces yo, en vez de cocinar y comprarme las cosas en el súper, yo directamente me iba a comer todos los días a la universidad. Además quedaba con mis amiguitas y era como fiesta. Y además, los años posteriores me dijeron que lo habían bajado 1 euro. 2,99 comer en la universidad.
Pero vámonos allí.
Es que yo lo he dicho, o sea...
¿Podía entrar cualquier persona a comer o tenías que llevar alguna...
Era una tarjeta, que era como un cartoncito, que ponía tu nombre y que eras estudiante y tal. Pero bueno, así que yo comía ahí súper pronto. Y luego me iba a más clases, luego sí las tardes pues íbamos muchos días a la biblioteca porque teníamos muchos trabajos en grupo y luego básicamente es que ya se me hacía de noche. Yo volvía a casa y me dormía, excepto los miércoles que era día de fiesta, día de Erasmus, en Vaasa, y había fiestecita.
¡Ay, la fiestecita!
No salía salía mucho, pero no salía mucho de discotecas. De discoteca solo los miércoles, que íbamos a Fontana, que era una discoteca súper, la más grande de Vaasa.
Fontana es como un nombre muy de...
De discoteca.
De discoteca guiri, ¿no?
Pues no sé, era la de los estudiantes universitarios porque los miércoles tenían fiesta para ellos, para nosotros, y costaba 3 euros la entrada, súper barata.
Pero bueno, luego el alcohol es caro, contaste.
Sí, porque solo se vende en las tiendas alco, entonces es súper, súper caro. Pero bueno, cerveza, sidra y tal, que se bebe mucho allí, es decente el precio, o sea, puedes permitírtelo.
A ver, ¿esto fue un Erasmus o un orgasmus? Porque dicen que... ¿no? De mucha fiesta, mucho...
A ver, es que junta
triqui, ligar,
junta a 100 estudiantes internacionales que vivíamos juntos en una residencia, pues imagínate, en plan, entre fiesta en casa de no sé quién, fiesta tal. Ahí yo, novios, la gente que fue con novio, perdóname que te diga, pero duró, o sea, no duró nadie.
Nadie sobrevive.
Yo estoy haciendo memoria, sí, ahora, rápidamente, y yo creo que ninguna pareja. O sea, duró una pareja y porque el novio no lo sabía, ¿sabes? Porque el novio seguía en Francia tan contento. Pero luego de las demás, nuevas parejas sí, pero que permanecieran after Erasmus yo no recuerdo ninguna.
¿Nos vas a contar así algún cotilleo fiestero?
¿Qué quieres saber? Me he asustado.
Bueno, cuéntanos cómo eran las fiestas.
Pues, a ver, las fiestas también, yo lo cuento desde el punto de vista de los Erasmus.
Sí.
Que ya sabemos que va a haber fiesta en Madrid, en Finlandia o en Bélgica, da igual donde vayas. Entonces, ¿los finlandeses son fiesteros? Pues sí.
Ajá.
Son raros en las fiestas también. Porque un finlandés, hasta que no va borrachillo, no te habla.
Uy.
Es como, son como súper suyos, sobre todo los chicos en este caso. Hablan entre ellos y no te van a hablar hasta que no lleven 5 copitas encima. Yo creo que es muy nórdico eso, en realidad, porque son muy tímidos, muy hacia adentro, muy introvertidos... Pero...
Se te iba a preguntar, ¿cómo se liga con un finlandés?
Pues no sé.
Emborrachándolo.
Igual esa es la clave, no lo sé. Yo no lo averigüé. Y nada, luego, por ejemplo, si vas a alguna discoteca, hemos de decir que el ropero es obligatorio. Aquí no, aquí si quieres no dejas tu abrigo.
Lo dejas tirado
por allí también, como vamos con abrigos súper grandes, gorro, bufanda, guantes, todo el percal, pues sí que son obligatorios los roperos. Luego ya te he contado que beben cerveza o sidra, bueno, uh-huh, los Erasmus, que es lo más baratito. Y luego a mí lo que me llamó mucho la atención fueron que ESN, en este caso, que es como la red de Erasmus de toda Europa, ellos organizaban cada trimestre una sit-sit party, que es una fiesta nórdica. No, ajá, sé si la conoces.
No.
Pues yo creo que se hace como en todos los países nórdicos y es una fiesta muy guay. Tú te apuntabas, pagabas creo que eran 20 euros o así por la fiesta y te incluía cena, bebida y luego fiesta. Y la cena era, tú te apuntabas tu nombre y te organizaban ellos el sitting. O sea, tú no sabías con quién te sentabas. Sit.
Ah, qué guay.
Para conocer gente nueva. Entonces, claro.
Eso es speed date.
Es como un speed dating parecido, sí. Entonces te sentaban, llegabas allí, eran temáticas. Por ejemplo, nosotros tuvimos una de los 80, tuvimos una de twins, de gemelos. Y no me acuerdo de que tuvimos otra. Y otra creo que de Alemania, no me acuerdo. Y entonces, nada, te sientan en la mesa y mientras vas cenando hay como toasters, creo que se llaman, que son como los presentadores, como los jefes de la fiesta, que en este caso eran finlandeses, y van como cantando canciones, te dan un librito con todas las canciones, tanto en finlandés como en inglés, vas cantando, hacen juegos, rollo no te puedes levantar de la mesa en todo lo que dura la fiesta, si no te mandan un castigo, yo qué sé, era muy muy guay.
Uh-huh.
Y ese tipo de fiestas, por ejemplo, era súper original, en plan nórdica y tal, y estaba muy guay. Y luego es que, claro, tenías que ir a todas las fiestas, esto no te lo he contado, porque necesitabas conseguir parches, ajá, que eran badges, para tu overall.
En tu peto pegabas todos los parches de las fiestas.
Exacto. Es que teníamos, cada facultad finlandesa tiene un peto, bueno, todos llevan un, es como un, le llaman overall, es como un peto pero con mangas.
Sí.
No sé, como un mono.
Sí.
Estos de los de mecánicos.
Ajá.
Pues así, cada facultad tiene un color de peto. En este caso, la mía, que era de business, éramos rojos. Y entonces a cada fiesta que fueras durante el año te iban dando parches y los tenías que pegar para el día de la fiesta, que era Vapu, pues salir a mostrar todos tus parches.
¡Qué guay!
Y veías a gente, claro, finlandeses que igual estaban en cuarto de carrera, pues que no les cabía un parche más. Y era muy guay. Y yo todavía guardo el mío con un montón de parches de todas las fiestas a las que fui.
O sea, con un montón de parches al final, sí.
Y es que es eso, los días de... Tanto el día de novatadas como el día de Vapu, que se celebran como la llegada de la primavera, esos días todos los universitarios llevan su peto puesto, o su mono. Entonces así, pues es como, ah, tú vas a mi uni, tú eres de mi facultad, tú no sé qué. Y todas las fiestas y toda la noche en las discotecas se entra con el overall. Es muy, muy guay. Es como una tradición que tienen ellos.
Pues está muy chulo, jo. Yo he estado buscando curiosidades de Finlandia o fiestas así para incluirlo en este episodio. ¿Sí? Y he visto que hay una fiesta que es como de la sauna. De ver quién suda más. Yo no sé.
Yo a eso no he jugado, ¿eh?
A esa fiesta no.
Es verdad que la sauna es súper mainstream, ¿no? Está súper generalizado el uso de la sauna para todo. Pero yo no he llegado a hacer, por ejemplo, eso que ves en la tele típico de Finlandia, que te metes a la sauna y luego te vas corriendo y te tiras a un lago congelado.
¿No lo hiciste?
Yo eso no lo llegué a hacer. Yo iba mucho a la sauna porque encima me apunté a un gimnasio que estaba en la residencia de enfrente de la mía e íbamos pues como para ver... que se cocía por ahí, ¿sabes? Y ahí siempre entrábamos a la sauna, porque en mi residencia no había sauna, en algunas sí, pero nosotras íbamos a la del gimnasio. Y es como, no sé, yo cogí esa costumbre, como la costumbre del café, que ellos beben café todo el día, yo iba con mi termo a la uni, pues con mi café al lado, siempre.
Pero la sauna, o sea, rutina de sauna es de ir, ¿qué?
Sí, en plan, la gente queda para ir a la sauna. ¿Cada día? Sí, cada día, cada dos días. La gente queda, en plan, o fiesta en la sauna, fiesta entre comillas, que es rollo juntarse en la sauna y charlar.
Me alucina mucho, o sea, me gusta, a mí me gusta mucho la sauna, pero aquí no se lleva tanto, ¿no?
Claro, es que es verdad, aquí pues en el gimnasio yo creo y poco más.
Y supongo que alivia el frío, no sé cuál es la temperatura más baja a la que llegaste en tu experiencia.
Ah, en general, sí. En la calle, digo, sí. En la sauna.
En la sauna igual.
En la calle creo que fueron menos, no lo sé, menos 20, menos, sensación térmica igual de menos 18 o así. Y la verdad es que hace mucho frío, o sea, a mí se me congelaban las pestañitas. Cuando iba en bici sobre todo, claro, coges velocidad... Y llegaba a casa con las pestañitas congeladas.
No sé cómo será.
O con el pelo congelado. Estaba un poco... Si salía de casa con el pelo un poco húmedo, se me congelaban partes.
¿Fue duro vivir con tanto frío tanto tiempo?
Yo no lo pasé mal. También, por ejemplo, es que para un finlandés tú le preguntas esto y ellos iban en diciembre a menos 15 grados con Converse de tela.
Es que
y vaqueros a la uni. Entonces yo, pues al final, yo creo que me convertí en uno de ellos. Porque yo acabé yendo con Converse, calcetines térmicos dentro... Pero yo con mis Converse y mis vaqueros con pantalón térmico dentro.
Bueno, es que yo creo que es necesario. Yo cuando fui, que estuve en Finlandia, yo me acuerdo que iba, claro, súper preparada, abrigo, súper calentito, pantalones térmicos. Y salí un día a cenar, un viernes, y las chicas que salían de fiesta en minifalda y con medias transparentes. Y tacones, pero con 4 centímetros de nieve. Sí, y sí, digo, sí. No puede ser esto.
A ver, me refiero, es lo único que conocen. O sea, ellos no sienten el frío, yo creo. Ellos tú los veías, pues eso, en octubre, que ya empezaba a hacer frío, tú con abrigo, bufanda y demás, y ellos en camiseta de manga corta. Están hechos de otra pasta.
Me alucina esos cambios culturales de...
Pero está muy guay. Está muy bien conocerlo y saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no.
¿Tú volverías a un país frío? ¿Vivirías en un país frío?
Una temporada sí, pero pensar toda tu vida así, tiene que gustarte además su forma de vida, de hacer mucha vida en casa... Ellos son muy de vivir dentro de su casa. No son como nosotros, de bares, restaurantes, claro. Ir al parque. ¿Sabes? Ellos van al bosque y poco más. A recoger berries.
Van al bosque. Antes has dicho, que estoy pensando en el tema idioma, que en la universidad hablan todo el mundo inglés y eso, pero en el pueblo en sí, al ser pueblo, no sé si en las tiendas, en el supermercado hablan inglés o si tienes que comunicarte en finlandés.
Claro, porque yo el día que llegué con cero conocimientos de finlandés, te lo juro. Y sí, en el aeropuerto es obvio, pero luego toda la gente por la calle, yo me acuerdo de preguntar a alguna persona mayor en el autobús, por ejemplo, para cogerlo y tal, y se defendían bastante bien, o sea, a mí eso me sorprendió porque igual ahora en España más, pero hace 7 años que yo me fui de Erasmus,
nada.
Te ibas al centro y alguien que no hablara español, le era muy difícil comunicarse, pero sí, allí en plan cajeras de supermercado, gente de la uni, era obvio, gente mayor por la calle, en tiendas, todo el mundo hablaba inglés.
¿No diste clases un poquito de finlandés de todos modos para comunicarte?
Sí. No me gusta recordar esta época de mi vida porque...
¿Por?
Bueno, es que yo pude sobrevivir fácilmente en Vaasa porque como es el punto más cercano a Suecia, hay mucha gente bilingüe. Es más, la mayoría de gente de Vaasa es bilingüe desde nacimiento. Es decir, hablan sueco y hablan finlandés. Y todos los carteles de las calles, de las tiendas, están en ambos idiomas. Entonces yo, como acababa de estudiar alemán, había hecho 2 años de alemán, el sueco es muy parecido al alemán, sobre todo al escribirlo, pues yo me guiaba por el alemán, o sea, por el sueco, y me era súper fácil. O sea, no comunicarme, pero entender lo que la gente quería decirme y escribir, bien. Entonces, en la universidad teníamos como créditos de libre elección, en la mía de España, y dije, bueno, pues ya que tengo tanto tiempo libre, ¿no? Voy a hacerme un curso de Survival Finnish, que es como finlandés para supervivientes.
Lo básico necesario...
Para sobrevivir en Finlandia. Esto fue ya en el segundo cuatrimestre, o sea, yo ya llevaba vividos 5 meses allí, pero solo por los créditos dije, pues voy a hacerlo. Y me apunté con mi amiga Victoria a un curso de finlandés.
¿Y qué aprendiste? ¿Te acuerdas de algo que nos puedas contar o decir?
Pues es que ese curso nunca lo terminé, porque luego me surgieron viajes dentro de Erasmus y yo dije a mi profesora, que encima me odiaba, le dije hasta luego. O sea, no me odiaba, pero éramos dos estudiantes españolas, mi amiga Victoria y yo. El problema es que mi amiga Victoria era la resabidita de la clase, la resabidilla, porque tenía un novio finlandés. Claro. Entonces, claro, jugaba con ventaja. Y yo ahí con mis apuntes, mi cuadernito y tal, y Victoria levantaba la mano todo el rato. Entonces Victoria era favorita y yo era la española que no sabía nada. Entonces eso no duró mucho, esa relación no iba a durar. Y aprendí lo básico. Yo, por ejemplo, a día de hoy me acuerdo que a veces digo, ¿cuánta memoria tienes? Los números... mi primera frase que aprendí fue mitakelon.
¿Mitakelon?
¿Qué significa?
Supongo que será ¿cómo te llamas? ¿O qué tal estás?
¿Qué hora es?
¿Qué hora
es? Eso lo aprendí una noche de fiesta. Fue mi primera frase en finlandés. Mitakelon. Y luego, pues lo típico, nimenion, Geraldine. Y luego, mi favorito es los números.
Dínoslos.
Uxi, caxi, colmeneli, abisi, cusi. Son muy guays. Yo creo que el acento...
Cusi.
Cusi, 6. Y yo creo que el acento es muy fácil. Porque al final ellos... pasa como en España. Ellos leen igual que escriben. O sea, tú en español es muy fácil leerlo,
sí.
Y en finlandés también. Solo tienes que saber algún cambio de pronunciación, como la I griega nuestra, que para ellos es U, en plan uliopisto empieza con Y.
Ajá.
Pero luego es súper fácil. Así que eso fue todo lo que aprendí de finlandés. Los qué números, guay. Cómo me llamo y qué hora es. O sea, puedes volver mañana mismo.
Volvamos, por favor, yo encantada.
Hombre, yo me encantaría volver a mi sitio de Erasmus. No porque fuera un sitio bonito, que también me parecía un pueblo mono, pero por los recuerdos, los feelings.
Qué bonito. Y bueno, supongo que irte de Erasmus también es una excusa como para viajar. ¿Aprovechaste a visitar algunos otros países?
Pues sí. A ver, ya que estaba en el norte, en lo más norte de Europa, yo dije, aquí hay que viajar. Y siendo Erasmus teníamos, pues ya te he contado, los horarios de la universidad eran como súper diferentes y los profesores eran muy comprensivos. Entonces aproveché para viajar un montón. Pero claro, tampoco me lo he preparado para este episodio porque sé que es denso.
Sí, esto lo vamos a dejar para otro episodio. Esa era un poco más la experiencia de Erasmus y tu supervivencia, rutina.
Pero... Que por cierto, hablando de supervivencia, yo me creía tan... haciendo algo tan extraordinario que creé un blog y todo.
Pero eso yo creo que te lo dije yo. Me escribo un blog porque luego es bonito tener esos recuerdos.
El problema es que el blog se me ha perdido.
No, es mentira.
Te lo juro.
Pero si lo vi yo hace poco.
Pero lo he perdido. No me acuerdo de las contraseñas, en plan, porque tenía... Claro, yo publiqué una serie de episodios, de capítulos, de entradas, pero hubo muchas que no las había terminado porque yo iba escribiendo cuando podía y tal, pero las he dejado en borradores y no puedo acceder a esos borradores.
Jolín, pues estaría muy guay porque luego supongo que leerlos como... Cualquier experiencia así, yo creo que hay que escribirlo.
A ver, yo pienso, eres muy tonta. Porque bueno. Escribía... Era muy tonta. Pero bueno, es algo bonito.
Son recuerdos.
Un recuerdo bonito.
Claro que sí.
Sí.
Mira, pues antes de terminar, hemos lanzado en nuestro Instagram, @malditosviajes, un stories con un sticker de preguntas. Porque, pues digo, alguien igual te quiere preguntar cosas más concretas de esta experiencia.
¿Qué le interesa a la gente?
¿Qué le interesa a la gente, claro? ¿Qué salseíto quieren saber? Entonces lo tengo aquí, ¿vale? Mira, por aquí te preguntan, dicen, Finlandia es el país donde la gente es más feliz. ¿Es verdad que fue el año más feliz de tu vida?
Pero a ver, esa gente, acabamos de decir que tiene tasa de suicidio más alta.
Por eso me he quedado un poco así. Igual es muy extremo. La gente más feliz y la gente más infeliz.
O eres una cosa o la otra. En plan, gente normal no existe. Pues a ver, ¿fue el año más feliz de mi vida? Posiblemente. Uno de los más.
Ajá.
Pero la gente allí... O sea, a ver, supongo que serán felices. Es que cada uno tiene la felicidad donde quiere. Me refiero. Es que igual para un finlandés es feliz y yo no lo sé. Y para mí su modo de vida no es ser feliz y él es súper feliz. Entonces yo diría que el país más feliz del mundo no es. Perdona persona, pero estás equivocada.
Mira, más preguntas. Bueno, hay algunas que ya hemos respondido, ¿no? Como, ¿cómo es un finlandés medio de carácter y tal? Ya hemos dicho que
muy cerrado.
Muy cerraditos.
Sí.
¿Cuál es la palabra en finlandés que más has usado o que más te ha salvado la vida?
¡Hala!
¡Qué buena pregunta!
Pues seguramente hey hey, que es hola y adiós. Hey hey, que se dice a todo el mundo.
Hey hey.
Yo, por ejemplo, mis palabras favoritas eran los números, porque me parecían súper guays.
¿Intentabas meterlos siempre?
Sí, yo siempre. O sea, en plan, ¿qué sabes decir? ¿Has estado en Finlandia? ¿Qué sabes decir? Yo, uxi, kaxi, kol, meneli, abisi. Me parecen muy guay los números.
¿Cualquier excusa? A ver, más preguntas. Auroras boreales, te preguntan si viste alguna.
Sí. Y además, vi la primera muy, muy... O sea, cuando llevaba súper poco tiempo allí, que yo llegué en agosto, pues en septiembre, creo que el 14 o así, vi mi primera aurora boreal.
Wow.
Y desde Vaasa.
¡Qué envidia!
O sea, desde mi ciudad. Que luego no volví a verlas allí. Las vi en otros sitios, que lo contaremos en otro episodio. Pero muy, muy guay. O sea, es increíble. Es algo que hay que ver en la vida, yo creo.
Qué envidia, yo tengo mi lista de cosas pendientes, pero...
En plan, la llama, las auroras...
No sé si que me escupa una llama o ver una aurora boreal, ¿cuál
Yo creo que estarán al nivel, ¿eh?
Vale, más preguntas. ¿Cuál fue tu mejor fiesta y por qué la de Helsinki? O sea, esta persona que pregunta...
Esta persona sabe.
Lo sabe.
Yo creo que esta persona ha dado por hecho muchas cosas, pero... pues a ver, es que ya he hablado de las fiestas. Yo, es verdad que en Vaasa, que era un pueblo pequeñito, salíamos mucho porque había dos discotecas y una... Ah, eso sí, no te lo he contado. Todas las discotecas, o el 99%, tienen karaoke dentro. Porque a los finlandeses les encanta el karaoke. Y les encanta cantar. Y yo era fan. Nosotros nos pedíamos, teníamos una canción del Erasmus y siempre cantábamos esa canción. Y luego, claro, pues típico fiestas en residencias y demás. Pero claro, también fuimos a Helsinki con mis amigas. Porque todos los vuelos que queríamos coger hacia fuera de Finlandia, teníamos que ir a Helsinki porque había vuelos internacionales. Y en Helsinki me pegaba buenas fiestas también. Porque claro, conocí Erasmus de Helsinki y allí, pues es que eso no se puede contar. Para otro episodio.
Venga, vale, y una última pregunta. ¿Qué cosas típicas finlandesas hiciste? Aparte de la sauna, que ya lo hemos contado.
Ah, es verdad, no hemos hablado mucho más de eso. Pues mi cosa favorita era pescar en el hielo. Que eso era muy guay, que lo hacen mucho los finlandeses. Llevaban como un aparatito, hacían un agujero en el hielo y pescaban, sobre todo los niños. Y yo lo hice solo una vez. Y luego, por ejemplo, el vino caliente, mulled wine que se llama, que ellos le echan como además toppings, que es muy típico en invierno y en Navidad para calentarte. Luego, en invierno, una vez se congelan los lagos, la gente va a esquiar, o sea, a esquiar no, a patinar sobre hielo.
¡Qué guay!
Y yo me compré unos patines y aprendí a patinar sobre hielo. Bueno, aprendí. Hacíamos lo que podíamos. Pero no sé, hice muchas cosas típicas. Luego, pues lo que te he contado, las fiestas, así más típicas y eso.
Eso te lo pregunto yo, comida típica. Aparte de los macarrones que te comías tú por 1 euro, que ya contaste en otro episodio, casi sobrevivías, pero...
Pues comida típica, no sé, es que a mí su comida tampoco me emocionaba. O sea, en la universidad, que era lo que más típico que pude probar finlandés, al final eran cosas como súper normales, excepto los jueves en la universidad, que yo creo que es en toda Finlandia, era típico un menú, que era puré de guisantes, que es como un puré de guisantes que hacen ellos, y luego de postre algo dulce que no me acuerdo qué era porque a mí no me gustaba. No me acuerdo ni cómo se llamaba.
¡Jo, qué guay! Bueno, pues yo creo que de momento lo vamos a dejar aquí porque llevamos bastante tiempo grabando. Creo que ha sido un episodio muy interesante, me ha gustado mucho. Y el resto de preguntas y más tus experiencias viajeras, más curiosidades sobre Finlandia y tal, lo dejamos para otro episodio, ¿no?
Sí, para continuar. Continuará.
Continuará.
Bueno, entonces finalizamos por hoy, ¿no?
Sí.
Si te has quedado con ganas de más, nos vemos...
O escuchamos...
En el próximo episodio, donde te contaremos... Bueno, en este caso, Eva te contará cómo es un voluntariado por dentro, cómo se vive un voluntariado y, sobre todo, su experiencia en Etiopía.
Muchas gracias por escucharnos.
Y hasta la próxima.